Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En 2016 se abrió en la Audiencia Nacional un proceso, una causa, por una presunta financiación irregular de Podemos a través de dinero o por medio de dinero venezolano. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideró que había que archivar esa cuestión, pero la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha permitido que el juez García Castellón de la Audiencia Nacional siga investigando no ya la financiación de Podemos, pero sí un presunto o un posible delito de monedero de blanqueo de capitales. O sea, se investiga todavía en la Audiencia Nacional si Monedero recibió un dinero de Venezuela y que al recibir ese dinero pues para actividades políticas pues se cometiese un delito de blanqueo de capitales, como digo. Ahora el que fue líder de Podemos, que sigue siéndolo en la sombra, el que fue vicepresidente del gobierno, anda pidiendo dinero para un nuevo proyecto. En este caso el proyecto es una televisión que de verdad nos cuente lo que está ocurriendo.
La pluralidad de la sociedad no se corresponde con el monopolio que la derecha impone sobre los grandes medios de comunicación. Un grupo de compañeras y compañeros hemos decidido unirnos, estamos cansados de tirar piedras. Queremos un tanque, queremos competir con la derecha mediática y para hacerlo necesitamos vuestra ayuda.
Bueno, pues bienvenido Pablo Iglesias con tu tanque a la pluralidad informativa. A mí, cuando he conocido la noticia, me ha saltado una duda. Me ha saltado la duda si en la televisión de Iglesias se va a contar que la ley promovida por su mujer, la ley del sí es sí, está provocando que se rebaje la pena a los que fueron en su momento condenados por agresión sexual, por violación. No sé si la televisión de Iglesias va a contar esto. Hombre, si le hacen caso los de Iglesias, si Iglesias le hace caso a Victoria Rosell, la delegada del gobierno para la violencia de género de Podemos, en esa televisión de Iglesias no se puede contar todo. Esa televisión de Iglesias tiene que estar censurada.
Cuando ellos lo piden, yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y no es lo que piden abogados, pues eso, de violadores que quieren menos pena.
Bueno, pues ya sabes, Pablo, no puedes contar la rebaja de las penas por la ley de tu mujer porque Rosell, tu compañera de partido, no quiere que se cuenten las rebajas de condena. Uno de los grandes sueños del nacionalismo vasco fue que Navarra fuera parte del País Vasco. De hecho, Sabino Arana decía que había 7 territorios vascos: Vizcaya, Guipúzcoa, Araba, Nafarroa, Navarra, Lapurdi, Zuberoa. Estos dos son territorios del País Vasco francés, y la Navarra Baja, también del País Vasco francés. Bueno, este era el sueño del nacionalismo vasco y, de hecho, ellos consiguieron, el nacionalismo vasco, meter una disposición transitoria que está todavía vigente en la Constitución que, bueno, permitiría la anexión de Navarra por parte del País Vasco, que es sueño, claro, del PNV y de Bildu. Este sueño, de pronto, sale del pasado cuando hace unas horas Bildu ha anunciado que va a apoyar los presupuestos de Sánchez, que va a apoyar los presupuestos de Sánchez y que se puede presentar, y que de hecho se presenta, como un partido social, no como un partido de antiguos etarras, sino como un partido social. Maite Azpeirua.
Hemos acordado que la transferencia a Navarra de la competencia de tráfico y seguridad vial se produzca antes del 31 de marzo de 2023.
El viejo sueño del nacionalismo vasco, hablar por boca de Navarra. O sea, Bildu es un partido vasco que negocia con un gobierno socialista lo que hay que hacer en Navarra. O sea, es el nacionalismo vasco extendiéndose en Navarra. ¿Por qué Sánchez ha querido llegar a un acuerdo con Bildu? ¿Por qué ha negociado competencias de Navarra con Bildu? ¿Por qué Bildu ha querido presentarse como un partido social? ¿Por qué Sánchez está tan interesado en llegar a un acuerdo con Bildu, en blanquear a Bildu? ¿Por qué Sánchez prefiere a Bildu que al PNV? ¿Está Sánchez trabajando a largo plazo? ¿Está Sánchez preparando un frente a largo plazo de socios con Bildu y Esquerra? ¿Está intentando quitarle peso al PNV para que así el PP no tenga un posible socio? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el embarazo modifica el cerebro de las mujeres para favorecer el vínculo y la relación con sus hijos. Es la conclusión de un estudio que publica hoy la revista Nature Communication. Silvia Martínez.
Sí, según esta investigación de la Universidad de Ámsterdam, la clave estaría en la liberación de hormonas durante la gestación, un proceso muy potente de actividad hormonal que cambiaría el cerebro de las embarazadas. Unas modificaciones en la estructura cerebral que predisponen a las mujeres a algunos comportamientos determinados que están relacionados con la maternidad, como por ejemplo la creación de un fuerte vínculo en primer lugar con el feto y posteriormente con el bebé al nacer. Durante el estudio se ha seguido la evolución de 40 mujeres antes del embarazo, durante la gestación y después del parto para observar y analizar esos cambios en el cerebro a lo largo de todas las etapas.
Y la Comisión Europea da el visto bueno a los presupuestos de España para 2023, pero lanza dos advertencias al gobierno de Sánchez. Una, recomienda que las ayudas se centren en los hogares más vulnerables. Y dos, debe bajar el déficit y la deuda pública, que actualmente están disparados por las medidas de ahorro energético. Última hora, Paloma García Vejero.
En general, la Comisión opina que el proyecto del plan presupuestario para España está en consonancia con las recomendaciones que se le hicieron en julio. Eso sí, advertencia importante, si España mantiene las medidas energéticas excepcionales, se dispararían el déficit y la deuda públicas en 2023. El vicepresidente de la Comisión, Dombrovskis, aseguraba que la mayoría de los países han sido prudentes, pero a algunos se les va la mano en el gasto. Y Bruselas recuerda a nuestro país: hay que concentrar las medidas en los hogares más vulnerables y en las empresas más expuestas y seguir, sobre todo, incentivando la reducción de la demanda de energía.
Y 680.000 personas en España son ludópatas, es decir, tienen una adicción al juego. Y esta es una realidad que cada vez más afecta a los jóvenes. El perfil del jugador sería un hombre de entre 20 y 30 años que generalmente vive en un barrio obrero. Germán empezó con 16 años en el instituto. Era una forma de divertirse los fines de semana. Pronto el juego se convirtió en un problema.
Con el tiempo te enganchas y acabas apostando cada vez más y más y perdiéndolo todo. Yo siempre apostaba por internet, la verdad es que no era de ir a salas de juegos o bueno, pues a bingos o tragaperras o cosas de esas.
Ahora tiene 31 años y gracias a la terapia ha conseguido salir de esa adicción. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito hablará sobre salud mental con la ayuda de un profesional. Abordará cómo es el proceso de rehabilitación de un ludópata y la importancia de la ayuda psicológica en la familia para recuperarse. Y Luis Enrique le da las últimas vueltas al 11 antes del debut de España en el Mundial. Luis Munilla.
Debut que llega ya mañana a las 5 de la tarde contra Costa Rica. Hay incógnitas en torno al 11. Con Luis Enrique además nunca se sabe. Y la selección ha terminado ya el último entrenamiento antes del estreno. Última hora desde Doha, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha realizado esta tarde su único entrenamiento previo al debut ante Costa Rica. Por primera vez desde que se inició el lunes de la semana pasada la concentración, los 26 jugadores han trabajado a las órdenes de Luis Enrique, incluido Carvajal, que ha superado unas dolencias en la garganta, y Hugo Guillamón, que ya está recuperado de unas molestias en la rodilla. En cuanto al 11 de mañana, muchas incógnitas por despejar, las dos principales, si Rodri puede jugar de central y si Ansu Fati tendrá cabida en el 11 inicial.
Resultados del día en el Mundial: Argentina 1, Arabia Saudí 2 y Dinamarca 0, Túnez 0. En el grupo de Argentina sigue en juego el México-Polonia. ¿Cómo marcha ese partido, José Manuel Oliva?
Estamos en el minuto 6 de partido de la segunda parte ya en el estadio 974 aquí en Doha. Ha comenzado mucho mejor la selección mexicana, la selección del Tata Martino en este segundo tiempo. La primera parte ha sido prácticamente de escasos disparos a portería, muy igualada entre Polonia y México. De momento todo sigue igual. En el minuto 7, segunda parte, México 0, Polonia 0.
Y en el grupo de Dinamarca y Túnez, hoy cierra la jornada el partido debut de la vigente campeona Francia ante Australia a las 8. Ya saben que todo el Mundial lo estamos contando en tiempo de juego en las emisoras COPE FM y también en cope.es y aplicaciones móviles.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en los termómetros y con sensación de que hace más frío por el viento. En la sierra alcanzará rachas de hasta 80 kilómetros por hora. En la capital también se nota bastante y la lluvia sigue cayendo fina pero calando. En cuanto al tráfico, complicado por dos accidentes en la 2, uno de entrada y otro de salida en Torrejón. Retenciones en ambos sentidos en la 1 Alcobendas. Para entrar a Madrid por la M607 en El Goloso y para salir a Tres Rivas, a Cuatro Pinto, a 42 Fuenlabrada y a 6 El Plantío. Lo peor de la M40, Hortaleza en ambos sentidos, Coslada 3, Leganés hacia 42 y Pozuelo en sentido a 5. Prisión provisional para 7 de los 9 trinitarios acusados de asesinar a un menor en Puente de Vallecas en 2016. Es el primer juicio en el que la Fiscalía pide prisión permanente revisable para miembros de bandas juveniles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Fíjate, estamos ya a martes, estamos a 22 de noviembre, hace bastante frío ya. Ahora sí que podemos decir que estamos entrando en el invierno, pero desde luego en el otoño ya mucho más fresco. Y a lo mejor tú te has encontrado con esta situación, vamos, que esto te ha pasado o le acaba de pasar a alguien que conoces. Tienes un niño pequeño y de repente pues ves que le duele muchísimo la garganta, ¿no? Vas al médico, faringitis, pero además de las gordas, ¿no? Que tiene ahí las placas y tal. Bueno, total, que le hacen la receta y te vas a la farmacia. Y cuando llegas a la farmacia, hombre, pues te encuentras con una sorpresa que a lo mejor no esperabas, porque ese jarabe o esos sobres que le había recetado el médico resulta que no están, que no los tienen, porque hay problemas de escasez de suministro y hay farmacias que se han quedado sin varios medicamentos. Desde hace unas semanas faltan analgésicos, faltan algunos psicofármacos, pero la Agencia Española del Medicamento ha notificado sobre todo hasta 12 incidencias en el último mes por la falta de amoxicilina, que es el antibiótico más común recetado a niños. Bueno, algunos pediatras consideran que la situación es preocupante. Los médicos prescriben medicamentos con este antibiótico para casos pues de sinusitis, amigdalitis, faringitis, otitis o neumonías en niños. Bueno, al no tener precisamente este antibiótico, los padres pues no tienen más remedio que volver otra vez a la consulta a pedir que le cambien, ¿no?, ese medicamento, ese antibiótico. Y esto causa un retraso a la hora de empezar el tratamiento, una sobrecarga de la agenda de los médicos. Con esa sobrecarga ya habitual que tienen, bueno, pues esto lo hace todo todavía peor. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Hay medicamentos alternativos? ¿Cuánto te está preocupando esto? Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Una situación a la que se están enfrentando muchos padres ahora. Y no estamos hablando ahora de la bronquiolitis, que esto no es verdad, es un problema muy grave, que ya hablamos el otro día, que seguiremos por lo que veo hablando, porque está colapsando las urgencias, incluso algunas camas de hospital, pero bueno, una bronquiolitis es un virus, ¿verdad? Y no se trata, por tanto, con antibióticos.
Hay un poco de confusión al respecto. Pero
es que hay un poco de confusión al respecto y habría que aclarar un poco esto, ¿verdad?
Convergen las dos situaciones, con una situación de un virus que es estacional y que, bueno, que sabíamos que iba a venir muy fuerte esa temporada también, con las infecciones bacterianas que requieren de tratamiento antibiótico y también con algunas creencias, incluso algunos tratamientos que se hacen cruzados, que, bueno, que pueden favorecer un poco de confusión. Pero es verdad, lo cierto es que no solo en España, Canadá, Estados Unidos, Australia, Israel han también informado de escasez de algunos tipos de antibiótico y es un problema, pues claro, que nos tiene muy alerta a todos.
Bueno, vamos a saludar a Pedro Viaño, es miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esto es lo que está pasando. ¿Se sabe cuáles son las causas de esta escasez de medicamentos, en especial, como decimos, de estos antibióticos basados en la amoxicilina?
Pues yo creo que este problema que nos estamos encontrando, tanto los pediatras como los padres, tiene dos componentes. Por una parte, los fabricantes han informado a las autoridades del Ministerio de Sanidad de que no disponen de mayor capacidad de fabricación. Y el segundo componente sería que hay una mayor demanda por parte de los pacientes, porque esta es una época de infecciones respiratorias, tanto víricas como bacterianas, y estas infecciones bacterianas se tratan con antibióticos. Y el antibiótico que más se prescribe en pediatría, como bien han indicado, es la amoxicilina.
Lo que sorprende, doctor, es que parece que es una situación en la que más o menos tendríamos que estar acostumbrados. Si es verdad que hay algunas características muy peculiares después de la pandemia y de los problemas de suministro de algunas farmacéuticas, pero yo creo que los doctores, las doctoras, ya sabían ustedes que se iba a vivir un pico de este tipo de infecciones bacterianas y que iba a ser necesario proveerse de más cantidad de antibióticos. ¿Esto es posible preverlo y que las autoridades puedan hacer mayor acopio de medicamentos sabiendo que esto iba a pasar sí o sí?
Sí, sin duda, esto es previsible. Las infecciones, tanto en adultos como en pediatría, son previsibles y los picos de incidencia se reproducen con mayor o menor virulencia año tras año, y sí que era previsible. Lo que sí que nos dicen los fabricantes es que esta situación de escasez o de desabastecimiento solo se produce en la amoxicilina y en otros antibióticos en menor medida en forma de jarabe, que técnicamente conocemos como suspensión. Esto no ocurre en la forma de estos antibióticos, en forma de sobre para disolver, o en forma de comprimido, de pastilla.
Por lo tanto,
es decir, que tenemos alternativas dentro de la misma amoxicilina, sobre todo con los niños más mayores, que ya pueden tragar comprimidos o beberse el medicamento disuelto en agua.
Claro, yo creo que deberíamos también pues centrarnos entonces un poco en esta cuestión, ¿no? El problema está ahí, lo vemos, no solo es un problema, como dice Jorge, que esté sucediendo aquí en España, vemos que hay otros países afectados, pero queremos saber si hay alternativas, y por lo tanto entiendo que lo que habría que hacer también es, no sé, informar bien, no sé si a los pediatras para que receten ya esos otros medicamentos, si son realmente una buena alternativa, y no se produzca esto que estamos hablando, ¿no? Que muchas veces se llega a la farmacia con una receta, no hay ese medicamento, y hay que volver otra vez al médico con todo lo que esto supone, ¿no?
Claro, es una situación complicada e incómoda para los profesionales y sobre todo para los padres que se encuentran este problema logístico que se suma a tener un hijo enfermo, que no es poca cosa. El problema es que la amoxicilina no está completamente agotada, es decir, hay farmacias y los laboratorios van liberando lo que van produciendo para intentar suplir esa escasez. Entonces, lo que tenemos que hacer los prescriptores es prescribir la amoxicilina en forma de jarabe, de suspensión, para los pacientes más pequeñitos, para los bebés menores de 6 meses, puesto que aquí tenemos que ser especialmente rigurosos con la administración de una dosis correcta. En niños mayores ya podemos pensar en alternativas, que serían, como digo, los sobres o incluso los comprimidos. Si esto no fuese posible, sí que deberíamos pensar en antibióticos alternativos. Y para eso nosotros desde el Comité de Medicamentos hemos publicado un informe orientativo para nuestros compañeros pediatras para dar ciertas pautas sobre qué alternativas terapéuticas disponemos en función de cada enfermedad.
Claro.
Porque no es lo mismo la alternativa de una otitis que la de una faringitis.
Porque evidentemente el prescriptor es el pediatra, pero claro. Los padres nos podemos encontrar con que se ha prescrito un medicamento, una amoxicilina jarabe, por ejemplo, acudimos a la farmacia, no hay, quizá podamos intentar buscar otras farmacias o que el propio sistema de información de las farmacias nos diga si hay en alguna cercana y sigue sin haber. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Volver al pediatra que nos vuelva a prescribir?
Pues la Agencia Española del Medicamento ha habilitado de forma extraordinaria que sea el farmacéutico, como profesional sanitario especialista en medicamentos, para sustituir de forma, como digo, extraordinaria la amoxicilina en jarabe por la amoxicilina en sobres, en ciertos supuestos y con ciertos pacientes, que esto aliviará el engorro de los padres de tener que volver a su pediatra para buscar una solución. Si esto no fuese factible, debería volverse al médico prescriptor, al pediatra, para buscar una alternativa.
O sea que ahora mismo...
De todas formas, esperamos que esta situación sea transitoria y se resuelva antes de que se acabe este mes de noviembre, lo que aliviará sin duda la presión de nuestra que sufrimos los pediatras y también el agobio de los padres que ven que no pueden obtener la medicación que necesitan sus hijos.
Bueno, pues nada, confiemos en ello. De todas maneras, entiendo, por lo tanto, por lo que nos dice, que ahora mismo sí que existe esa posibilidad. Entiendo que tienen ya esa disposición los farmacéuticos de manera extraordinaria, como dice, poder dar esa alternativa si es que la tienen. Es decir, para que no se tenga que volver otra vez al médico a buscar una receta nueva, más que nada, porque ya están bastante saturadas las consultas de pediatría y en esto parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y ustedes lo están contando también. Pues para buscar otra receta y otra alternativa que tiene que firmar también, lógicamente, el pediatra.
Sí. ya está en vigor desde principios de semana, esta instrucción extraordinaria por parte de del Ministerio de Sanidad, para intentar de alguna forma paliar esta disfunción en la cadena de suministro de medicamentos.
Muy bien, bueno, pues confiemos que entre esto y que pueda recuperarse pues el suministro normal, no como dice, a final de mes, pues se arregle un poco la situación. Pedro Viaño, miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría, gracias y buenas tardes.
Gracias, buena tarde.
Pues es que está pasando, o se está juntando todo, Jorge, o sea, con los más pequeños, ¿no? Primero que de repente todos aquellos virus y bacterias que parece que consiguió el COVID arrinconar, ¿no? Durante la pandemia, pues ahora de repente, ¿verdad? Hay un resurgir tremendo. Y claro, y esto se junta con, yo no sé si ha sido una falta de previsión en medicamentos como, por ejemplo, la amoxicilina, o que realmente es que no se podía producir más ante esta previsión. No sé qué ha pasado. Bueno, no sé, como experto, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué ha ocurrido aquí?
No es un problema, como hemos dicho al principio, solo de España, pero sí es verdad que tampoco hay muchos países que lo hayan padecido. Evidentemente es una falta de previsión, bajo mi opinión, porque las autoridades están obligadas a adelantarse a las circunstancias. Y igual que se hizo en algunos países, todos con la vacuna de la COVID, ahora sabemos que las próximas amenazas van a ser este tipo de bacterias y de infecciones que, como tú bien has dicho, proliferan después de que las habíamos arrinconado un poco con la pandemia. De manera que, evidentemente, la responsabilidad está en los que tienen que dotarnos de la suficiente cantidad de medicamentos, de anticiparse a estas situaciones. Pasa que siempre parece que vamos un poco detrás de los bichos,
siempre,
¿no?
Siempre
los bichos son más antes que nosotros.
Sí.
Bueno, pues habrá que tomar alguna solución al respecto y quizás invertir más en prevención y en atención preventiva de la sanidad y en esas herramientas de información entre las farmacéuticas y los estados, y menos a lo mejor en otras cosas, ¿no? Bueno, pero eso es una cuestión que tienen que decidir las autoridades.
Bueno, pues es lo que está pasando. Oye, Jorge, por cierto, que no olvidemos que tenemos a la nave Orión de la misión Artemis 1 de la NASA, pues ya orbitando la Luna. Bueno, en fin, que esta misión sigue adelante, que lógicamente estuvimos muy pendientes del lanzamiento que tuvo que ser, como sabemos, retrasado por múltiples inconvenientes, por múltiples problemas. Finalmente pudo despegar el cohete, pudo ponerse esta nave Orión en órbita. Y ha pasado una cosa que yo no sé si es que no estaba prevista o es que la NASA últimamente tiene un marketing fabuloso, ¿verdad? Pero, es que dice, no, Orión ha pasado a 130 kilómetros solamente de la superficie lunar en una maniobra extraordinaria y además a ciegas porque se ha perdido la señal durante media hora y podría haber acabado estrellándose sobre la superficie lunar. Es intenso contarlo así, es muy, muy como decir, oh, qué barbaridad, ¿no?
Es fascinante. Lo que pasa que estaba previsto. Dice que lo que ha ocurrido es lo que tenía que ocurrir.
Vale,
afortunadamente, porque si no estaríamos hablando de un fracaso de la misión. Si es verdad que hay unos momentos críticos en esta misión, lanzar un cohete o una nave y hacer que llegue a las proximidades de la Luna es relativamente sencillo para un técnico de la NASA, ¿no? Para nosotros no, pero para un experto es relativamente sencillo. Hacer que entre en órbita con la Luna, dé varias vueltas en órbita de la Luna y después regrese de nuevo a la Tierra, eso es un poquito más complicado. Y hay dos momentos críticos. Cuando el objeto entra en órbita con la Luna, es decir, que la influencia gravitacional de la Luna ya es más potente que la que todavía tiene de la Tierra, y ahí tiene que reajustar sus motores para quedarse en esa órbita, pues para siempre, es un momento crítico. Hay que volver a encender los motores a distancia, en el momento exacto y con la potencia exacta, y en este caso además ocurriendo, como tú bien dices, mientras pasaba por la cara oculta de la Luna, con lo cual había cierta incertidumbre. Ha salido bien. Ahora va a estar orbitando alrededor de la Luna hasta que el día 5 de diciembre vuelva un segundo momento crítico, que es volver a encender los motores para que salga de esa órbita de la Luna, salga de la influencia gravitacional del satélite y emprenda rumbo a la Tierra a ser capturado por la influencia gravitacional de la Tierra. Esto es un juego de imanes. La Tierra es un imán muy gordo, la Luna es más chiquitito, pero si te acercas mucho a la Luna, eres capturado por ese imán, ¿no? Bueno, esos momentos críticos todavía están por ver, y si salen bien, pues se podrá decir que esta misión Artemis 1 ha sido un éxito y podemos dar el siguiente paso el año que viene.
Es decir, que ahora mismo la nave Orión ya está en la órbita de la Luna, ¿no? En la órbita sí. lunar. Está,
ya está
orbitando,
atrapada por la Luna.
Atrapada en la, bueno, en la trayectoria correcta y a los metros o kilómetros correctos de la superficie lunar, ¿no? Está ahí perfecta en su sitio, dando vueltas. Orbitando a la Luna, estará pasando también por los lugares donde aterrizaron las misiones Apolo, entiendo, ¿no?
Sí, por esas zonas que son... en teoría, esta misión podría... servir y a esa tripulación humana, como ocurrió en el pasado, de reconocimiento de los lugares más interesantes para poder aterrizar en el futuro. Bueno, en este caso no está tripulada por seres humanos, pero también ese reconocimiento se puede realizar y nos puede servir de prueba, de test, para la siguiente. Que la siguiente ya llevará seres humanos dentro. Es decir, estas imágenes de esos lugares de la Luna las podrá observar, los podrán observar ojos humanos y, bueno, desde luego va a ser un paso ya casi definitivo para la vuelta a nuestro satélite.
Bueno, pues dejamos entonces la nave Orión ya orbitando sobre la Luna hasta que llegue ese otro momento crítico, que es cuando tiene que salir de la órbita de la Luna para regresar a la Tierra. ¿Qué eso dices que sucederá?
El 5 de diciembre se va a efectuar ese último cambio de trayectoria y 6 días después, un poquito más, se espera que aterrice o que americe en el Pacífico. Bueno. Y por lo tanto, pues se pueda dar carpetazo a esta misión que tanto tiempo ha tardado en salir adelante.
Nos va a pillar
muchísimos años esperándola.
En pleno puente o acueducto de diciembre para muchas personas, pero aquí estaremos para contarlo, faltaría más.
Estaremos muy atentos al cielo.
Claro que sí. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta luego.
De momento lo que reclama realmente nuestra atención es la mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Si has terminado de pagar tu casa y aún así tu seguro te sigue cobrando de más, es para llamarle y decirle dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, y muy fácil, que yo me voy a la mutua, porque si te vas a la mutua, con tu seguro de hogar te bajan el precio, sea cual sea. Y es muy fácil, tienes que llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Aquí sigue con nosotros la borrasca de Nice con lluvias. Depende de qué puntos de la península está lloviendo más o menos, pero sobre todo con mucho viento ha llegado, con olas muy importantes, por cierto, también en la costa, por ejemplo, en Galicia, olas de hasta 8 metros.
Cuidadito con las olas y los paseos por el paseo marítimo cuando las olas son altas.
Ojo a eso. Pero hablamos del viento, que también es un fenómeno, extraño, pero con el que tenemos a veces una relación un poco extraña. A mí el viento, por ejemplo, es una de las cosas que más me molesta, ¿no? Y tenemos rachas de hasta 120 kilómetros hora en algunas ciudades, que es tremendo. Bueno, aparte del peligro, hay que ir con cuidado por las cornisas y demás, que la gente asegure bien lo que tienen las terrazas y las ramas y estas cosas. Luego se suceden anécdotas con el viento, con las cosas que se lleva el viento. Unas veces aparecen y otras veces no aparecen. Y de eso estamos hablando con los oyentes, con la gente, Fernando Rosa.
A ver, si alguien encuentra, se han perdido unas notas, ¿eh? Se han perdido unas notas que se las llevó el viento y luego llegaron a caer a la acera después de que el chaval que llevaba las notas a casa pues estuviera mucho tiempo pendiente,
Que fue a casa por el bocata y todo para merendar.
Claro, el hombre, hay que entenderlo, la merienda no se puede perdonar cuando uno sale del colegio, ¿no?
Y las notas eran buenas. Por eso también merecía la pena esperar a que bajaran de la altura.
De la pared.
Exactamente, de la pared. Bueno, ojito con lo que llevamos en las manos, que puede salir volando, o con lo que sacamos del bolso o del monedero. No vaya a ser que te toque salir corriendo como este oyente.
Buenas tardes, gente. A mí una vez se me voló un billete de 10 euros y parecía que estaba corriendo la maratón, porque todo el mundo se me estaba quedando y mirando. Y menos mal que lo cogí, por lo menos un kilómetro.
Yo por 10 euros también corro, lo que haga falta.
Es un kilómetro, ¿eh?
Sí. Oye, es que un billete que sale volando...
Hombre, lo que pasa es que eso normalmente algún paisano que vaya por la acera le pega un pisotón y te lo para.
Sí, claro.
Que los billetes son muy escapadizos.
Pero lo tiene que pillar, claro.
Y es que si no se lo lleva el viento, se lo lleva otra cosa, los billetes.
Sí, efectivamente. Ahí no se van a quedar. Así que
alguien lo encuentra,
efectivamente,
seguro.
Normal que salieras corriendo. Bueno, y también hay que tener cuidado con la ropa.
Hola, buenas tardes, gente. Pues estábamos en la manga del Mar Menor, era invierno, soplaba un levante. Yo en mi vida había visto un viento tan huracanado. Total, que ya cuando nos vamos a venir para Madrid, según sales del portal, una ventisca, y yo llevaba mi chaqueta, que era Levis, pues cogidita del brazo, metida entre la maleta, no lo sé. Lo que sé es que cuando llegué al coche ya no estaba la chaqueta, se me había volado. Y eso es lo que más rabia me dan esta vida que se lo llevara el viento. Ya. Mi chaqueta vaquera Levi's con mis pin colocaditos.
Bueno, pues. ¿Se dio cuenta?
Qué rabia.
Ya sabemos que esta oyente ha escrito una carta a los Reyes, ¿eh? Que quiere una chaqueta de vaquera.
Bueno, quiere aquella chaqueta vaquera con sus pins.
Pero la reparación puede ser mejor que lo que perdió.
De todas formas, para que se vuele así una chaqueta vaquera y
el levante, se acaba volando. El levante.
Claro, ya, sí. Bastante tienes tú con sujetarte a veces.
Y luego está lo de la sombrilla.
Sombrillas asesinas.
Eso
es imposible.
Cuerpo a tierra que vuelan sombrillas. No. La sombrilla poca broma,
No.
La sombrilla poca broma, porque claro, el palo de la sombrilla con su pico va. Terror en la playa,
Total. Bueno, mira, de esto tampoco han salido. Seguro que a partir de ahora muchos oyentes nos cuentan.
Es que hay gente que no hinca bien la sombrilla. La sombrilla hay que meterla bien. Y luego, si hay viento, hay que bajar.
Las sombrillas tenían que estar prohibidas, sí, porque es un problema.
¿Y tú cuando vas a la playa,
hombre,
qué haces?
¿Qué dices? Es ¿cómo van a estar prohibidas las sombrillas?
Mira, ahora hay unas jaimas que venden, que son estupendas.
Es verdad.
Hay unas jaimas
tremendamente grandes.
Formidables, que además no hace falta que tengas, digamos, algo para clavar los vientos, porque vientos, son como las tiendas de campaña, le pones un poco de arena. Yo veo que en la playa cada vez más instrumentos para protegerse del sol.
Sí, pero ojo, si llega un viento fuerte, ¿eh?
Sí, hay que saber montarla, ¿eh?
Exacto.
Esta es otra,
Es que hablamos de eso, de lo que se lleva el viento. Y a veces
las sombrillas son muy peligrosas.
Sí,
se
me dan miedo. Y hasta estas jaimas. Pues que nos lo cuenten los oyentes, ¿qué se ha llevado el viento? ¿Tienes alguna anécdota curiosa? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Enseguida estamos con las series de televisión.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si es noticia, está en El Partidazo de COPE.
Concentración de España. Jordi Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal es vuestra casa aquí en Doha?
Muy bonita.
No te he oído hablar así casi de nadie, como de Luis Enrique.
Pero porque lo pienso. Para mí, ya no solo en el tema futbolístico, sino en el trato personal, me ayuda mucho.
La Costa Rica de Keylor Navas. Hola, Keylor.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
España tiene el privilegio de dejar fuera jugadores que cualquier selección se desearía.
¿Te sorprendió que no llevara Ramos?
Si lo hubieran llamado a la selección, no hubiera sido nada loco.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Que las hipotecas suban día a día no quiere decir que a partir de ahora todo tenga que subir en tu casa. Porque en Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a Agencia de Viajes. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua.
Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio Vigilante Acuda. Llega el Black Friday y con esta super oferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes, contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Platos limpios cada día, like a Bosch. Sin derroche de energía,
like a Bosch. Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿En serio? ¿Eh? ¿Me estás grabando?
No.
Ah, ¿entonces qué?
¿Qué haces si no me grabas?
Un directo de Facebook.
Pero...
Estás en directo en Facebook ahora mismo.
Yo también te tengo.
Y yo.
Y yo. La próxima parada es Norbridge, si es que le interesa a alguien. A alguien que esté mirando. Y si hubiera policía por la zona, estaría muy bien.
Bueno, es martes y en la tarde ya sabes que tenemos este tiempo especial para hablar de series. Lo hacemos con nuestro experto en series, con Javier García Arevalillo. Y esta es una de las series que se está comentando muchísimo estas semanas. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. La serie es Desde Dentro, Inside Man, que podríamos ubicar bajo el paraguas del género policial, pero con un claro sesgo hacia el thriller psicológico.
Uh-huh. Está en boca de muchos porque además de ser miniserie, que siempre yo creo que se agradece, promete mucho en la trama, ¿no? Con el inicio que hemos oído.
Has sido muy inteligente con el teléfono.
Ah, gracias por decirlo.
Y han hecho lo mismo todos. Ha sido increíble.
Sí, ¿verdad?
Una pasada.
Sí, me ha gustado mucho.
Seguro que sí.
Porque entre tú y yo no tengo Facebook en el teléfono. No tengo gran cosa. Mi hermana me lo regaló. Yo casi no sé ni usarlo. Tiene tantas cosas que me mareo.
Perdona, ¿era un farol?
Creo que se llama así.
¿Un farol?
Bueno, tengo Facebook en el ordenador, pero no vas por ahí cargando con él.
Vale. Le has echado pelotas.
¿Pelotas? Es un cumplido bastante raro, ¿no? Entre mujeres.
¿Te puedo entrevistar? Sí, perdona. Es raro. Soy periodista. La gente tiene que saberlo.
¿Qué gente?
Lo tiene todo. Masculinidad tóxica, mujeres que se rebelan. Déjame que te entreviste tú y yo, las dos mujeres protagonistas.
Oh, no, una entrevista no, lo siento.
¿Por qué no?
No tengo nada interesante que decir.
Bueno, a ver, aquí juega en varios niveles. por un lado, parece que va a ir por una dirección muy del movimiento Me Too,
sí.
Muy de buenos y malos, pues masculinidad tóxica, porque todo arranca con esa escena de un tontaina fastidiando un poco, molestando a una chica, muy de buenos y malos, en fin. Pero nos lleva después por algo bastante diferente también en el desarrollo de este personaje que hemos escuchado, de los dos personajes, de hecho, por motivos que vemos muy pronto en la trama.
Pero esto es una advertencia de que vas a incurrir en spoilers, entiendo, ¿no?
Sí, a ver, son todos del primer capítulo, pero bueno. Como solo hay cuatro, no sé muy bien.
Bueno, venga, yo creo que se te puede perdonar, porque si no, a lo mejor no podías contar nada, y eso tampoco, ¿eh? Sí, bueno, creo que lo superaremos. A ver, sí. Por entrar más en detalle, tenemos a una mujer muy echada para adelante, ¿no? Una sí. Periodista que se interesa por su historia, pero nos falta llegar a los protagonistas.
Que no nos engañemos, son aquí los principales atractivos de la serie. El principal es, sin duda, un Stanley Tucci estelar.
Señor Griff.
Señor Kreiner.
No sé muy bien por dónde empezar.
Normalmente la gente tiene preguntas, y eso es comprensible.
El guardia ha dicho que no ha intentado apelar su condena.
Así es, sí.
¿Por qué?
Porque soy culpable. El castigo es, o así me lo parece, proporcional.
¿Quiere que lo ejecuten?
No, claro que no.
Pues entonces no lo entiendo. ¿Por qué no...?
No quiero que me ejecuten, señor Kreiner, y mi mujer no quería que la asesinaran. Proporcionalidad.
Bueno, por ubicar al personal, estamos... Stanley Tucci interpreta a Mr. Griff, que es un asesino confeso y convicto, y que está en el corredor de la muerte, y que en su tiempo libre, básicamente, el poco que le queda, ayuda a resolver crímenes. Vamos a dejarlo ahí para no decir mucho más.
Vaya.
Y aquí viene mi primera crítica, porque creo que con esta serie van a intentar hacer algún tipo de franquicia y tiene todo el sentido. Si centramos la trama más en el personaje de Stanley Tucci, claro, es para mí lo más destacado desde el punto de vista narrativo, porque el resto de protagonistas son brillantes también en la interpretación,
sí.
Pero sus historias son mucho menos interesantes.
Bueno, ya es que ya de entrada, solo con lo que has contado, esa historia desde luego parece muy interesante. Bueno, creo que nos acercamos al territorio spoilers, que no sí. Hay más remedio, ya lo hemos dicho.
Efectivamente. Es otro de los elementos que me sorprendió para bien. Eso y una banda sonora... que es también que te ayuda muchísimo a, ¿cómo decirlo?
A seguir la trama.
A meterte
de lleno en el tema, venga.
Exactamente, como decíamos, ¿no? El señor Griff es un convicto, recibe estas visitas. Para mí es un planteamiento brillante porque es muy a lo Hércules Poirot. Resuelve crímenes desde la cárcel, resuelve casos que nadie ha sido capaz de resolver desde la cárcel solamente con el poder de la deducción, viendo cosas que nadie más ve. Eso es lo que nos enamoraba de los relatos de Agatha Christie, de Conan Doyle,
sí, es
esos
verdad,
giros
es
en el último momento que siempre soñabas cuando empezabas uno de esos libros con resolver tú, pero que siempre es al final el personaje del libro quien logra descifrar oculto con, oye, pues un intelecto superior. Y aquí juegan claramente a eso con el señor Griff, con el personaje de Stanley Tucci.
Bueno, entonces, a ver si lo he entendido bien. El señor Griff es un convicto en el corredor de la muerte por matar sí. a su mujer.
Correcto.
Que recibe visitas para resolver casos de investigación. ¿Lo he entendido sí. bien hasta aquí?
Perfectamente.
Pero
ahí
lo
vamos...
que no me has contado es quién le visita, pero no sé si eso
sí.
se puede decir o no.
Bueno
luego tú visitan, sigue, tú sigue.
Le visitan varios a lo largo de la serie, pero
vale.
vamos a
dejarlo, porque si no lo contamos ahí. Todo, venga. Bueno, y dices que el planteamiento es brillante, ¿no?
Sí. Y a ver, y si me permites... Creo que también tiene muchísimo, hemos citado a Agatha Christie, Conan Doyle, que a mí me recuerdan muchísimo a cuando leía esos libros.
Sí.
También tiene algo del Padre Brown de Chesterton.
Hombre, pues entonces, la verdad es que...
Pero por un punto muy interesante, y es el Padre Brown resolvía crímenes porque siendo sacerdote se veía cometiendo esos crímenes. O sea, tenía ese punto, ¿cómo decirlo?, de conectar de... Es un poco así cursi decirlo así, pero sí, o sea, conectaba con la mente del asesino porque él mismo se veía siendo una persona, pues eso, con un candor, siendo inocente,
sí.
¿no? Pero
sí.
que se veía cometiendo. Aquí le dan un giro tenebroso.
Un giro bastante gordo
muy
y grande,
tenebroso.
Sí, mucho.
Que es que para Griff, que da una nota mucho más pesimista, es que todos somos asesinos.
Va a escribir el artículo igualmente, mejor si le caes bien.
Ah, ya veo. Quieres que despierte empatía.
Quizá te ayude.
¿En qué? ¿Cuándo he pedido ayuda? Ejecútame ya. Para eso te pagan.
Te equivocas. No eres un asesino aburrido.
Por cierto, una corbata preciosa. Las echo de menos.
He conocido a centenares de asesinos de toda clase. Y aún no puedo entender cómo un hombre como tú ha acabado en este sitio.
Cualquiera puede acabar en este sitio. Absolutamente cualquiera. Deberías saberlo. Todos somos asesinos. Solo hay que encontrar a la persona adecuada.
Vaya, vaya, la verdad es que es un planteamiento muy tremendo, pero bueno. Bueno, tenemos entonces quién resolverá la trama, pero nos falta el caso, Javier.
Es lo siguiente que vemos y seguramente, para mí, la parte más floja de la serie.
Vaya.
Una pena, porque David Tennant está magnífico en el papel de sacerdote protestante que, ya esto también es un poco territorio spoilers de muy al principio, que se ve arrinconado en una situación imposible. Un feligrés le pide, por favor, guardarle un USB. Él ve que tiene tendencias suicidas y, bueno, decide ayudarle. Y ese USB resulta contener vídeos pedófilos, con la mala fortuna de que accede a él la profesora particular de su hijo, que es la mismísima mujer que graba, bueno, hace ver que graba el vídeo en directo de Facebook al principio de la serie. Y claro, el sacerdote no quiere revelar toda la verdad para no inculpar al feligrés, pero la alternativa es que su hijo acabe denunciado. Una situación que de verdad es tan agobiante que estuve a punto de dejar la serie.
¡Jolín! ¿Sí?
Porque es que da ese punto de es que es imposible, o sea, no hay salida.
Ya.
No hay salida a algo que es un absoluto malentendido, que hay un culpable claro, pero que... En fin, el problema es que no consigue esa parte de la trama estar a la misma altura narrativa que la parte, la interacción, digamos, los diálogos con Stanley Tucci, con el personaje de Stanley Tucci.
Bueno, pues ya hemos comentado todo lo que se puede contar y seguramente más de lo que deberíamos, pero si no es que no comentamos nada. Y ya, oye, los oyentes quieren saber de esta serie que se titula Desde Dentro, desde alguna serie que seguramente va a dar mucho más. Ya está dando que hablar y seguramente seguirá dando que hablar. Y como tú dices, si consiguen crear una saga de relatos parecidos, ¿no?
Tiene el potencial, o sea, han sentado las bases para entendernos. No voy a revelar mucho más. Creo que harán algo similar a la serie Criminal, cambiando los casos, los protagonistas. Ya. Y oye, yo por si le dan un poco más de peso al personaje de Stanley Tucci, le doy un voto de confianza a la serie.
Bueno, pues es la propuesta de Javier García Arevalillo para esta semana, en este martes. Desde Dentro es el título de la serie. Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249€ con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2€, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas.
así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, tienes este televisor Samsung QLED de 55 pulgadas, que antes costaba 1.299 euros por solo 699. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Solo hasta el miércoles, adelántate al Black Friday con El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería si tienes nuestra app o con nuestra tarjeta El Corte Inglés. Más un 25% para tus próximas compras. Adelántate al Black Friday con El Corte Inglés en tienda, web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510, call.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La mitad de los ingresos de este año salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Tiempo de juego!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos aquí los vientos, los temporales de ese otoño tardío. Tardío porque llega muy tarde. Y por eso hemos estado escuchando, hemos recibido tus mensajes en los que nos has contado qué se llevó el viento. Un billete de 10 euros, las notas del colegio. Una chaqueta vaquera. Mm. ¿Qué más, Rosa? ¿Qué más se ha llevado el viento de nuestros oyentes?
Lo que se llevó el viento, pues la dichosa valla.
Buenas tardes, gente. Sí, sí, mucho viento. Y sobre todo mucho viento por donde yo vivo. En mi casa ya me ha pagado 3 veces el seguro la valla del jardín por viento.
Pues te van a subir
entonces
la póliza.
Así que hace un par de años se dio de baja
el seguro.
Ah, claro.
Hemos tenido que pagar la reparación.
Señora, hasta luego.
Esta señora va a hacer quebrar la empresa.
La valla del jardín. Una valla
expulsada de pues
nada,
seguro
que no
de
hogar. Buenas tardes.
Buenas tardes, pobrecita mía. Pues claro. Sí. Bueno, ojito con lo que se nos vuela con el viento, que hay gente que aún lo sigue buscando, ¿eh?
Está gente. Yo, a mí no se me voló, pero en mi barrio se llevó mucho tiempo una mujer buscando un traje de flamenca, vamos, que se la había volado. Y yo no, hasta la fecha, eso hace ya tiempo.
Claro,
hasta
con los volantes, no con los volantes cogió aire y aquello subía como un globo.
Efectivamente.
Con los volantes.
Volando sigue estando. Aunque bueno, para aventura la de este oyente.
Hola, buenas tardes. Pues conmigo lo que el viento se llevó fue que una vez iba a ingresar en un cajero automático de estos que están en la calle, 99 billetes de 10. Y justamente cuando los pongo en la boca del cajero para que los pince y se haga el ingreso, los pongo ahí y vino una ráfaga de viento que se los llevó los 99 billetes en un remolino por el medio de la calle.
Pobre.
Y yo corriendo detrás de todos los billetes. Y menos mal que había gente ayudándome y eso. Al final se me perdieron 3 billetes que no encontré. Pero bueno.
Bueno, poco me parece.
Desde luego.
Lo que el viento se llevó, que no es una película en este caso. La foto que me ha llamado hoy la atención es una antigua foto en blanco y negro de dos viejos campesinos, hombre y mujer. Ella con un gorrito en forma de campana, con la piel blanca. Él con un sombrero de vaquero, con una camisa gris, la cara sin afeitar y la barba rala. Los dos ancianos, abuelos y nietos, abren la boca, fruncen el ceño, miran algo que les sorprende y que les extraña. El anciano piensa, aquí estoy, soy un hombre viejo, en un mes seco y espero la lluvia. La anciana piensa, aquí estoy, soy una vieja en un mes seco y espero la lluvia. El anciano y la anciana piensan que no tienen grandes méritos que exhibir, no han tenido prole, no han recogido arroz con los pies húmedos durante horas, no han pasado hambre, no han estado bajo el asedio y los bombardeos como los ucranianos, pero ahora los dos esperan la lluvia. Todos los viejos esperan la lluvia, una lluvia lenta y generosa que vuelva a los prados verdes, que prepare la tierra para un mes de mayo lleno de amapolas. Todos los viejos esperan la lluvia, aunque cuando llegue, cuando esté a punto de llegar esa lluvia, les duelan los huesos. Esperan la lluvia porque viven en un mes seco, con suelo agrietado, con el ganado balando de forma dramática, mugiendo sin parar, resoplando porque la pila del abrevadero está vacía. Todos los viejos esperan que en las torrenteras suene un agua nueva, que canten las fuentecillas, que corran los ríos aunque vayan a la mar. Porque las torrenteras, las fuentecillas y los ríos dejan una tierra fértil donde vuelve a asomarse la vida. Todos somos hombres viejos. Todos estamos aquí en un mes seco esperando la lluvia. Y ahora, la linterna de Ángel Espósito.
Esta tarde noche en Madrid, organizado por la Asociación Cultural Neos, se rinde un merecido homenaje a tres hombres fallecidos en el último año que brillaron profesionalmente en sus diversas especialidades y que supieron estar presentes en la vida pública sin ningún tipo de complejo, dando testimonio de su fe cristiana. Fernando García de Cortázar, jesuita, conocido historiador y divulgador, supo aunar historia, memoria y verdad en tiempos de ideologizadas memorias históricas y fue claro siempre en su defensa de la libertad. poniéndose él mismo en juego muchas veces en asuntos como la denuncia sin ambages del terrorismo de ETA. Justo Aznar fue ante todo esposo, padre y abuelo de una familia numerosísima. Como médico, dedicó sus mejores energías al servicio de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, sabiendo decir una palabra clara, de ciencia y fe unidas, de afirmación de la vida y al mismo tiempo de denuncia de realidades como el aborto o la eutanasia. Y César Nombela, prestigioso científico especializado en microbiología, abanderó también esa ciencia que tiene que ir de la mano de la conciencia para reconocer sus enormes posibilidades y sus límites éticos a los que el ser humano ha de plegarse en paradójico ejercicio de su libertad más auténtica. Sus testimonios quedan grabados en nuestra memoria y en nuestro corazón. Nos toca a nosotros ahora honrar en justicia esa memoria y preservar y difundir su gran legado.